Y nos dijo que incluso estamos mejorando en las cifras. Hay reducciones mínimas, pero todavía sigue el número elevado de siniestros viales. Así que es muy importante que la gente, sobre todo, se enfoque en la prevención, en la prudencia a la hora de transitar, usar siempre los elementos de seguridad como cascos a la hora de conducir motocicletas, el cinturón de seguridad, de respetar la franja peatonal, las señalizaciones. Y de alguna u otra forma, esto también va a ayudar a evitar estos siniestros, porque no son accidentes, son siniestros.
Claro, y entre siniestro y accidente hay mucho trecho y hay que tener en cuenta por qué va, no digo calmándose, pero las cifras van disminuyendo, porque el que toma alcohol también ya toma conciencia, utiliza las plataformas, en este caso, para poder trasladarse hasta la casa, o está el famoso conductor designado.
Así
Ahora,
es.
donde todavía no han no se aprendió en el tema de la conducción en las motocicletas. Todavía sigue los siniestros. ¿Por qué? Porque los conocidos como deliveries son los que están alocados en todo ese trayecto de llevar sus productos porque se les apura. Entonces, ellos ya no piensan en otra cosa sino que llegar a destino como sea. Entonces, ese es un pequeño gran detalle que se debe tener en cuenta para que bajen el porcentaje de los siniestros.
Así es, señor. Bueno, 13 con 15 y tenemos el placer de saludar a estas horas a Gustavo Laterza Rivarola, ganador del Premio Nacional de Literatura 2025. Él recibió ayer este reconocimiento por su obra La Épica de Doña Mencia y Don Hernando. ¿Cómo estás, Gustavo Laterza? Qué placer saludarte. Julio Dávalos y Jessica Mendoza desde Radio Nacional. Felicitaciones por este logro.
Muchas gracias, Jessica y Julio. Les agradezco y estoy a la disposición para lo que quieran comentar.
Sí, en primer lugar, felicidades por el logro, también por la magnífica obra que ha escrito, donde están funcionando las letras cuasi perfectas, don Gustavo Laterza.
Gracias, gracias. Se trata de una, como ustedes ya saben, de una novela histórica,
Sí,
¿vale?
sí.
Eso quiere decir que los hechos que se relatan en la novela sucedieron realmente, que los personajes que se mencionan en la novela son todos también reales y que en realidad lo que se fabula, digamos, lo que es producto de la ficción literaria, son las relaciones que se dan entre ellos, las conversaciones, los conflictos, las deliberaciones, en fin, todo aquello que queda en manos del escritor y de sus fantasías, ¿verdad?
Claro,
Crear,
claro.
porque imagínense que aquí a 500 años de aquellos acontecimientos no disponemos de datos. Los datos que tenemos son muy, muy, muy escasos y mucho menos te vamos a tener los relatos porque ellos no relataron nada, ¿verdad? Estamos sacando la información de lo que de los otros cronistas y de fuentes indirectas, digamos, ¿no? De modo que en eso consiste la novela histórica, ¿verdad? En ser una parte se asientan los hechos reales, otra parte se asientan la fantasía del escritor.
¿Y cómo nace el espíritu creativo para darle esa conversación a doña Mencia y don Hernando?
Bueno, en primer término, tengo que decir que esos personajes se volvieron muy relevantes para mí leyendo historias. Yo soy también historiador y me especializo, aunque no me gusta usar esta expresión porque no soy realmente un especialista, pero de toda la historia del Paraguay, la que más me llama la atención y sobre la cual más leo es el periodo colonial. Y estos personajes son los fundadores de nuestro país. Con ellos comenzó el Paraguay. Y comenzamos todos nosotros, ¿verdad? Los habitantes que somos en mayoría mestizos. Y me llamó la atención, me llama hasta ahora, que haya tantos personajes heroicos que no son conocidos. No se sabe por qué están en la historia, no se sabe por qué se los recuerda. Y son, algunos de, la mayoría de ellos son personajes realmente extraordinarios, que se atrevieron a realizar hazañas portentosas que hoy en día nos los convertirían en artistas probablemente de grandes historias de cine. Pero claro, en aquella época, como había muy poco registro, no se asentaba por escrito todas las hazañas portentosas que hicieron esos personajes, y por lo tanto muchos de ellos pasaron desapercibidos hasta ahora, ¿verdad? Sí.
Y estamos hablando de doña Amencia de Sanabria, que es una, aparte de heroína, una de las que está comentando líderes prácticamente de la época.
Doña Amencia, porque Amencia, en realidad, a pesar de que acá todos solemos decir doña Amencia, porque sí, nos resulta más fácil pronunciar.
Claro, por el tema de la tilde.
Ella se llamaba realmente doña Amencia.
Sí, sí, sí.
Pero yo también digo doña Amencia, yo ahí una calle.
Sí, la calle Amencia de Sanabria.
Un nombre, ¿verdad? Allá sí, en Sajonia, sí, todo el mundo conoce la calle con el nombre de doña Amencia.
Sí, sí.
Pero en realidad llevaba un acento en la, y bueno, de cualquier manera, esta fue una mujer extraordinaria, desde todo punto de vista. Por su determinación, por su fuerza de carácter, por su don de liderazgo, por su resistencia casi mítica a las dificultades que le puso la vida en el camino de la meta que ella se propuso, porque en resumidas palabras, lo que ella hizo fue aceptar una capitulación que había hecho su marido con el rey en el Consejo de las Indias para venir al Paraguay.
Sí.
Y traer doncellas, se llamaba en aquella época, mujeres solteras, jóvenes, de las provincias de Extremadura, la mayoría de ellas, que quisieran venir a casarse con los conquistadores que estaban aquí aislados en Asunción, y de los cuales había una referencia muy mala, porque decían que estaban perdidos en el vicio de las mujeres, que tenían cada uno 6-7 indias, que se abandonaban a sus hijos naturales, que no le inculcaban la religión, en fin. Aquellas pésimas versiones que tenían en España sobre los conquistadores españoles hizo que una de las medidas del Consejo de Indias fuera, bueno, vamos a enviar a mujeres españolas para que se casen con los conquistadores que están allá y comienzan a formar una sociedad ordenada, cristiana, y con todas las características que debía tener un grupo social español, ¿verdad?
Y este libro, don Gustavo, aborda, digamos, esos datos recopilados de nuestra historia y un poco de ficción también.
Los datos son todos fidedignos, es decir, yo ahí no, la ficción no entra, no invento hechos que no sucedieron, ¿verdad? Todos los acontecimientos que ahí se relatan son reales, por decirte, por ponerte un ejemplo, se relata el asalto de unos piratas, por ejemplo, al barco donde viajaba doña Amencia con las mujeres, y eso es real, eso ocurrió realmente, ocurrió el asalto de los piratas, ocurrieron las consecuencias de ese asalto, en fin. Lo que yo hago como escritor es darle los detalles, digamos, ¿verdad?
Claro.
Cómo afrontaron eso, cómo se discutió, cómo se resolvió, qué medidas se tomaron, cuáles fueron los diálogos entre ellos, cómo entraron en conflicto en distintos momentos por cuestiones en las que había que tomar decisiones. Y lo grande de doña Amencia es que ella se comprometió a traer a las mujeres solteras a casarse con los españoles de Asunción, y eso le llevó, esa tarea le llevó 5 años desde que salió de España hasta que llegó a Asunción, y lo que vivió en el camino es lo que ustedes van a leer en la novela. Es algo realmente portentoso. Es algo que uno dice, pero esta mujer era de hierro o qué, porque era realmente una fortaleza inimaginable.
Claro, para aguantar todos esos viajes, todos los avatares para llegar a
pero ni siquiera, sí, ni siquiera fue un viaje directo, tuvieron, claro, que bajar hasta Santa Catalina, ahí tuvieron que subir otra vez hasta el puerto de San Vicente, que es actualmente Santos de Brasil,
sí,
ahí estuvieron prisioneras, ahí tuvieron que bajar otra vez a la isla Santa Catalina y de ahí emprendieron a pie el viaje, imagínense ustedes. La gente que va a Florianópolis a pasar vacaciones se puede dar una idea de lo que es venir desde ahí hasta aquí a pie.
Sí.
Caminando.
Claro, porque existía el conflicto entre ya sea bandeirantes o los portugueses con los españoles,
sí,
también.
Con la hostilidad, sí, con, sí, la hostilidad de los portugueses,
sí,
que por supuesto no querían que los españoles fundaran ningún puerto, ninguna población ni nada en dominio que ellos reclamaban para sí,
sí,
a,
sí,
pesar,
sí,
de que no era de ellos, pero los portugueses siempre fueron muy pillos, entonces trataban de que se expandiera el dominio portugués hasta el Río de la Plata. Incluso se querían quedar con el Paraguay entero.
Claro, la parte de lo que hoy es Amambay, querían, ¿eh?
Sí, todo, querían llegar hasta Asunción, también decía que era de ellos. Ellos querían ocupar todo el espacio hasta el Río de la Plata, incluyendo el Río Paraguay. Hoy hubiéramos sido un estado más del Brasil si no hubiera sido por el gran esfuerzo que hicieron los conquistadores de esa época para combatir a los famosos bandeirantes, ¿no?
Claro, claro.
¿Y este libro cuándo se lanzó oficialmente, don Gustavo?
¿Cuándo se lanzó?
Sí.
Bueno, ahí me ponen un aprieto porque se lanzó en el mes de agosto. En los primeros días de agosto se lanzó el libro, sí. Y su editor, que es Alejandro Gatti, de la librería Intercontinental, fue a quien se le ocurrió presentar al concurso nacional. Yo no había pensado inicialmente en hacer eso, pero él dijo, no, vamos a presentar, ¿por qué no vamos a presentar? Y al final él se encargó de todo y bueno, y tuvimos suerte.
Imagínate si no hubieras presentado, don Gustavo, no estaríamos hablando acá una obra reconocida.
No, estaría hablando con otra persona.
Y esto sigue disponible, me imagino, en las librerías, en Intercontinental.
Sí, 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 está disponible, es una novela corta, sí, no es una novela de esas que te agotan y esta vez la podés leer en 2 días fácilmente. Y por supuesto que para mí sería una gran alegría que ustedes la lean.
Claro,
por supuesto.
Sí.
Hoy comienzo a leer, ya lo tengo, sí, ya lo adquirí, así que hoy empiezo a leer mis lecturas en el trayecto de la radio a casa de la radio, don Gustavo.
Qué suerte, me alegro mucho.
Don Gustavo, y hay que destacar algo que me di cuenta y lo estoy interpretando de buena manera, lo que es el Premio Nacional de Literatura 2025. Se destaca la historia paraguaya en sí, porque estamos hablando de la épica de Doña Mencía y Don Hernando. También, sí, los que recibieron las menciones de honor. Mango, por ejemplo, habla de una casi folclórica situación que ocurre en los barrios en que tiene que ver con los milagros.
Sí.
Y con Milton Siffrey es la misma cosa. También habla acerca de a través de la literatura, de una historia paraguaya que se relaciona con los carios.
Bueno, yo todavía no leí la obra de los mencionados, ¿verdad?
Sí, sí,
no,
sí.
Porque tengo que tomarme mi tiempo para eso, tengo que ir, sí, a la librería, tengo que comprar, tengo que traer, qué sé yo, me lleva algún trámite a hacer eso.
Claro, claro.
Pero sí, puedo comentarte que la mayor parte de la obra literaria, sobre todo la narrativa en el Paraguay, se inspira en lo histórico. Y eso está muy bien porque rescata el pasado de este país que las nuevas generaciones naturalmente van ignorando, ¿verdad? Yo cuando, sí, sí, tenía 20 años no sabía casi nada de la historia del Paraguay, excepto lo que me enseñaron en el colegio. Después fui tomándole el interés y el gusto y leyendo, pero sí es importante que los escritores paraguayos se sigan inspirando en la historia paraguaya. Luego está la literatura de ficción pura, ¿verdad? Que
sí.
No se basa en lo histórico, solamente en la imaginación del autor, que también vale leer, vale la pena leer, porque ahí uno, bueno, se se solaza, digamos, con la imaginación, con la creatividad, con el estilo de los autores. Por suerte ahora se abarató mucho la edición de libros. Ustedes recordarán que durante el siglo XX prácticamente hasta 1970-80 no se escribían libros, ¿no?
Sí, muy pocos.
Los paraguayos tenían que irse a Buenos Aires, a Montevideo, a imprimir y traer sus libros y tratar de venderlos aquí. Pero acá no se imprimía porque no había imprenta, era muy caro. Sí, ¿verdad? Sí. Después aparecieron las primeras imprentas.
Posterior al 89 parece que hubo el boom de los libros también.
Y después apareció el offset, que es la técnica de impresión, claro, que hizo más fácil y más barato. Y ahí, habiendo ya empresas que tenían impresoras offset, se volvió más fácil escribir, publicar, ¿cómo se dice? Imprimir libros. Y no solamente libros, revistas, ¿verdad?
Claro.
Y publicar. Y ahora actualmente es más fácil todavía, porque existe una nueva tecnología de reproducción de textos que hace que sea más barata la producción. Y por eso mucha gente escribe felizmente ahora, ¿verdad? Que antes no hubiera podido escribir, pues no hubiera podido financiar la edición.
Y uno de sus mensajes en el discurso fue que se tenga un local propio, en este caso para los escritores.
Para la Academia Paraguaya de la Lengua Española.
Sí, sí, sí.
La Academia Paraguaya de la Lengua, a la cual yo pertenezco como miembro, tiene un problema muy serio, y es que no tiene local propio. O sea, todas las academias en todos los países de América Ibérica, hispánica, digamos, hay una Academia de la Lengua oficial. Todos tienen reconocimiento del Estado, tienen local propio. Cuando viene un visitante ilustre, tiene donde recibirle, pueden hacer conferencias, etcétera. Y nosotros no tenemos local propio, andamos saltando de local en local dependiendo de quién nos quiera prestar. Un tiempo nos prestó el rectorado, otro tiempo nos prestó el edificio, creo que se llama Josefina Pla, que es el Congreso del Cabildo.
Sí, sí.
Y ahora estamos, nos volvimos a mudar como gitanos otra vez, porque se tiene que arreglar el techo y qué sé yo. Tuvimos que, estamos alojados, digamos, temporalmente en la Biblioteca del Congreso. Imagínense que viene el presidente de la Academia, de la Real Academia Española de Visita, ¿no?
Sí.
Y nos dice, bueno, quiero conocer el local de ustedes y hay que invitarlo, ¿verdad? Y
claro, claro.
Sería un problema, ¿verdad, don Gustavo?
Y fue ya varias veces. Tenemos que llevarlo a un restaurante, ¿verdad? Y decirle, miren, no tenemos un local propio, así que vamos a reunirnos aquí a comer algo y a charlar, ¿no? Y no es una situación muy agradable cuando uno sabe, viaja y ve que en otros países tienen locales preciosos, muy bien puestos,
con hemerotecas, ¿no?
Hemerotecas, salones de sesión con un mobiliario de época muy lindo, con equipamiento tecnológico para hacer videoconferencias, en fin, todas están muy bien equipadas y nosotros no tenemos nada. Entonces aproveché la ocasión para plagiar un poco y a ver si me escuchan los muchachos del gobierno.
Y seguramente ya tomaron nota, don Gustavo, y gracias a este pedido también, seguramente en un corto o mediano plazo va a ser realidad. Ahora, en tus proyectos literarios, ¿cómo vamos a cerrar este año y si hay algún otro libro en camino, don Gustavo?
No, la verdad es que no. Esta época del año no es lo muy buena para ponerse a escribir nada. Está muy agitada y llena, todo, nosotros,
sí, sí.
Ustedes también seguro.
Claro, claro.
De compromisos, de reuniones, de despedida de año. Pero a partir del 2 de enero, ya las aguas se calman y uno puede empezar a proyectar algo para el futuro. Pero todavía, no, francamente, no tengo en mente algo concreto.
Bueno, entonces, nos alegra poder charlar con usted, don Gustavo. Que sigan los éxitos, felicitaciones nuevamente y que la literatura y la historia aquí en Paraguay siga ese paso para que no nos olvidemos de dónde venimos y hacia dónde debemos ir.
Exacto, ese es el objetivo.
Sí.
Gracias, don
Gracias,
Gustavo, y
Gustavo.
felicitaciones.
Gracias, chicos, muy amables. Hasta
Gracias a usted,
luego.
muy amable.
Don Gustavo Laterza Rivarola, ganador del Premio Nacional de Literatura 2025 con su obra La épica de Doña Mencía y Don Hernando. Ahí lo estamos viendo en imágenes del 15.2 y de